Aquí inicia
Hechos y Derechos.
Protección, preservación y promoción de las garantías individuales.
Casos.
Opinión de la ciudadanía.
Asesoría de expertos.
Hechos y derechos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al programa de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, Hechos y Derechos. Mi nombre es Gabriela López y este día retomaremos el tema del programa anterior en el que hablamos de una problemática social que afecta a todas las mujeres, independientemente de la edad, la escolaridad, la clase social, estado civil, la religión o etnia. Les hablo sobre el feminicidio.
Hechos y derechos.
Y el día de hoy se encuentran nuevamente con nosotros las psicólogas sociales del área de asuntos de género de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la psicóloga Irene Hernández Arriero e Itabico Cruz López. Bienvenidas nuevamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Retomando la charla del programa anterior, hablábamos sobre el caso concreto Dafne. ¿Qué más nos podría decir al respecto?
Que en el caso específico, el caso Dafne, volvemos a mirar, a observar que nuevamente estas recomendaciones que ha recibido el Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ubicado en San José de Costa Rica, se vuelven a repetir. Es decir, la revictimización, la violencia hacia los familiares, la no juzgar a la víctima, la no credibilidad. Es decir, una serie de elementos que están ahí que no ayudan a tener una objetividad a la hora de aplicar la legislación, vuelven a repetirse. Por lo tanto, es importante nuevamente retomar pues muchas de las recomendaciones que se le han hecho al Estado mexicano para vigilar, sancionar y, como fin último, erradicar la violencia que viven las mujeres, pues en este caso en el país mexicano, pero las mujeres en todo el mundo.
Entonces, esa sería la exigencia en el tema hacia las autoridades.
Sí, que las políticas públicas, que las distintas acciones que tienen como obligación implementarlas para garantizar este derecho al goce y al disfrute de los derechos humanos, pues sean una realidad y no sean meros principios plasmados en todos estos documentos internacionales.
¿Cómo repercute el feminicidio en la familia de la víctima?
Estamos hablando de la pérdida de la vida de una persona, en este caso de una mujer. Por lo tanto, este daño es irreparable, en el sentido que muchas de las veces en la configuración del delito de los feminicidios existe previamente la desaparición, la prostitución forzada. Existe, como hace rato también leíamos, escuchábamos una cápsula sobre la tortura, es decir, mutilación extrema, violencia extrema. Entonces, muchas mujeres no aparecen, es decir, están denunciadas como desaparecidas, no aparecen, pero tampoco aparecen sus restos. Entonces, las familias se quedan en un duelo abierto, como se le considera. Es una situación en donde el duelo, el hecho de la pérdida de su familiar, no lo pueden cerrar. Entonces, de allá que también hay discusiones al respecto de considerar el feminicidio o los feminicidios como delitos de lesa humanidad.
Perdón, me entrometo para hacer una pregunta que también me interesa ubicar en este contexto. ¿Hay alguna disculpa para el feminicidio o para un crimen homicida cometido por un hombre contra una mujer? ¿Ustedes lo piensan así?
Yo no lo pienso, la verdad, que haya una disculpa, ¿no? Que pueda realmente reparar una violencia a los derechos humanos y de las mujeres tan gravísima. No, me cuesta mucho. Yo hablaría eso de una restitución de derechos, y no solo económica, sino moral, emocional, y un apoyo importante a las víctimas en esa búsqueda de justicia, ¿no? Que sobre todo sería como combatir esa impunidad y que sí haya una sanción. La disculpa no, yo no sé muy bien, no sé si la psicóloga, mi compañera, puede darnos más información.
Entendería el término o la palabra disculpa, que de inmediato me hace eco en el sentido de que quien tendría que dar esa disculpa es el Estado, el gobierno mexicano. El Estado mexicano es quien tendría que establecer esta disculpa pues no sé, públicamente, pero no por la pérdida de una vida, como bien dices. Es decir, no hay nada que lo pueda disculpar. O sea, estamos perdiendo la vida. A veces dicen, hay expresiones tan coloquiales o comunes que dicen, ay, pero bueno, si son 16 muertas contra 300 homicidios o muertes de hombres. Es decir, la sola pérdida de una vida humana nos debería de preocupar. Las cifras actuales están escalofriantes para el estado de Oaxaca, en el sentido de que en lo que vamos de la administración pública, se están contabilizando 370 muertes hasta el día de ayer, o feminicidios o muertes de mujeres. Como hay que entrar al análisis, a la investigación para diferenciar cuáles son considerados feminicidios y cuáles son considerados homicidios, homicidios dolosos, algunas otras pérdidas de vida, pero no hay nada que lo disculpe. Es decir, se han realizado distintas investigaciones para comprender qué es lo que sucede. Pero si nos vamos a la raíz del feminicidio, que es la muerte de una mujer por el hecho de serlo, y en este caso que un hombre utiliza el poder de género que tiene en su condición y en su construcción social, pues no existiría, a mi juicio, tampoco ninguna disculpa.
En cabina nos preguntan que si es recomendable que la familia acuda a una terapia psicológica.
Siempre es un apoyo. La psicología siempre es un apoyo más que puede estar ahí y que puede facilitar superación, ¿no?, de eventos traumáticos, ayudas al restablecimiento, digamos, de la integridad emocional. Siempre puede ser una ayuda. Yo creo que es importante hablar aquí de lo que es el acompañamiento psicosocial, que más allá también de sesiones clínicas que puedan ser muy, muy, muy importantes, ¿no?, para fortalecer, como decíamos, todo desde la dignidad hasta los malestares que puedan haber ahí y la falta de control de tu vida, el acompañamiento significa que más allá del despacho, de la clínica, también puedes estar presente con la familia desarrollando acciones en búsqueda de la justicia, ¿no? Psicólogos y psicólogas que están en este proceso también acompañando.
Okay. Totalmente. No solamente, como decían en cabina, está interesante la pregunta, no solamente si pueden acudir. Nuevamente voy a ir a la sentencia de Campo Algodonero y a la experiencia. Es decir, el Estado mexicano, el gobierno oaxaqueño, tiene la obligación de garantizar este apoyo psicoemocional, psicosocial y otros apoyos para la restitución de estos derechos que han sido vulnerados. Es decir, es imposible repararle la pérdida, reparar una vida humana que ya se perdió, es imposible lograrlo. Pero es obligación del gobierno mexicano, a través de distintas instituciones, el garantizar el acceso a estos apoyos psicológicos, psicosociales, económicos y de otra índole.
Vamos a ir a escuchar el siguiente tema musical titulado Ella, de la cantautora y actriz española Bebe, quien ganó fama internacional con los temas Malo y Ella, ambas canciones que hablan de la libertad de las mujeres y son un legado contra la violencia machista. En general, sus temas hablan de libertad, de una mujer que puede vivir en plenitud el día a día de su hermosa y maravillosa vida.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda
Vayamos a escuchar la siguiente cápsula con información nacional.
Información nacional sobre derechos.
En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora el 3 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó en un comunicado que la falta de investigación, persecución y condena de los responsables de agresiones a periodistas y medios de comunicación es sinónimo de impunidad. La omisión de las autoridades en efectuar una investigación efectiva y completa de los hechos en torno a los homicidios y demás actos violentos contra periodistas, hasta sancionar a quienes los lleven a cabo, es altamente preocupante, indicó en un comunicado la CNDH. Esta omisión, señaló el organismo, propicia la repetición de ataques y la total indefensión de las víctimas. En consecuencia, las autoridades en los distintos órdenes de gobierno deben respetar el ejercicio de la libertad de expresión, así como garantizar que nadie se vea impedido de hacer uso de ella. En caso contrario, la autoridad deberá investigar y sancionar a los responsables, sostuvo la comisión. La CNDH refirió que en México los hechos inhibitorios de la libertad de expresión van desde amenazas sutiles y veladas hasta las directas y contundentes, como intimidaciones personales, atentados a oficinas y daños patrimoniales, llegando inclusive a lesiones y homicidio. En algunas entidades hay comunidades totalmente silenciadas por el efecto paralizante que generan la violencia y la impunidad, en tanto que la falta de conclusión de las investigaciones en la mayoría de los casos impide determinar con exactitud las causas y los responsables de esos crímenes. Todas estas agresiones representan una grave restricción a la libertad de expresión, con todo lo que ello implica como limitación al ejercicio de las libertades y derechos de la sociedad en general, aseguró la CNDH. En el estado de Oaxaca, el 4 de abril, un comunicador que colaboraba en la estación radiofónica Qué Buena 100.9 de FM y en el diario Crónica de Tierra Blanca fue encontrado en el municipio de San José Cosolapa, en el límite con Veracruz, con huellas de tortura y muerte violenta. Conforme a lo publicado por medios locales, el comunicador era originario de Laguna Chica, Veracruz, y fue encontrado sin vida aproximadamente a las 18:20 horas con base en una denuncia anónima. Medios de comunicación también indicaron que el periodista había dado a conocer la existencia de probables criminales conocidos como chupaductos, quienes estaban robando combustible de Petróleos Mexicanos en Veracruz.
Hechos y derechos.
Continuamos en la entrevista con las psicólogas sociales del área de asuntos de género de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Irene Hernández e Itabico Cruz. Hablando en términos legales, ¿les parece adecuada y suficiente la legislación que garantiza una vida libre sin violencia contra las mujeres en nuestro país?
Pues mi opinión realmente es que no es suficiente. Cuando hablábamos en el anterior programa de qué hay detrás de los feminicidios, pues una parte, aparte del orden social que fomentaba esta desigualdad social de género, también concurren otros factores que tienen que ver con la cultura del silencio, tiene que ver con negligencia, tiene que ver con omisión y tiene que ver con políticas deficitarias o una administración y procuración de justicia deficitaria en este sentido, ¿no? Si no estamos sancionando los feminicidios, si no los estamos previniendo, estamos sosteniendo que se sigan continuando, o sea, que se sigan produciendo, que continúen, vaya, ¿no? Incluso puede interpretarse como que se está alentando a que se sigan dando, porque no se está encontrando a las personas, a los asesinos, a los culpables, sino no está viendo tampoco luego una consecuencia. Hablamos casi de un caldo de impunidad ahí. Entonces la ley sí es, por supuesto, importantísima. Es la primera vez que se menciona feminicidio en esa ley, ¿no? Y en esa ley se habla de unos protocolos, tengo entendido, de investigación y de acción que todavía se están operando con mucha dificultad. En esa ley también se habla de unas medidas de protección necesarias para las mujeres en caso de violencia, que también creo que están operando con dificultad. Entonces falta accionar político y falta accionar jurídico.
No me está pareciendo suficiente. ¿Esos protocolos en qué consisten?
Hay un protocolo, bueno, en el año 2012, cuando finalmente se tipifica el feminicidio para el estado de Oaxaca y se decreta, se publica esta tipificación en el diario oficial en octubre de ese mismo año. Y en ese mismo año también se protocoliza la investigación, o sea, se emite un documento que es una herramienta para realizar una buena investigación que se denomina Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de feminicidio para el Estado de Oaxaca, en donde tiene 8 capítulos y cada capítulo corresponde para el actuar, para la investigación, el marco jurídico, el marco teórico, el marco conceptual y está incluida para las víctimas cuál es la atención que debieran recibir, para los peritos cómo realizar en este caso pues sus distintas diligencias desde el levantamiento del cadáver, conservar la escena del feminicidio. Pero aquí nos encontramos con una problemática en el sentido de que, si bien es cierto, la legislación o la armonización legislativa con los estándares internacionales va avanzando de manera lenta, ¿sí? También es cierto que el cambio estructural de quienes operan día a día allá en el Ministerio Público, los peritos, de cómo acceden a la investigación, cómo la realizan, allí también es donde se deja mucho que desear. En el sentido de que al final de cuentas o al finalizar el día de la investigación, pues no están lo suficientemente sustentados de tal forma que a la hora de que llega a manos del juez o bien no tiene los suficientes elementos para juzgar o bien en el camino se perdieron pruebas o bien también hay un término innegable en nuestro país que es la corrupción. Los altos índices y los altos niveles de corrupción en los distintos órganos y estructuras del gobierno está creando una crisis verdaderamente preocupante. En lo particular, yo me siento muy preocupada ante estos niveles de impunidad, a estos niveles de corrupción que generan o que devienen en la impunidad. Y en el feminicidio, la impunidad es, como bien hace ratito decía Irene, es la puerta por donde pareciera que el mensaje que está mandando el Estado mexicano o el gobierno a través de sus distintas instituciones es: tienes la puerta abierta para matar a las personas que tú quieras, y en este caso, a las mujeres.
Exactamente. Tengo entendido que en algunas otras partes del mundo existen organizaciones o observatorios, ¿no?, para erradicar lo que es el feminicidio. ¿Ustedes conocen si en Oaxaca existe alguna organización, algún observatorio?
El Consorcio para la Equidad y el Género es parte del Observatorio Ciudadano a nivel de México, que está ubicado en México. Pero no, en Oaxaca no existe esta figura del observatorio precisamente para ayudar o coadyuvar a las investigaciones y a la forma en cómo se aplica, se administra la justicia y de la investigación misma de este delito, de estos feminicidios. No existe esa figura del observatorio en Oaxaca.
Entonces, ¿cuál sería la postura del área especializada en asuntos de género de la Defensoría?
Pues realmente estamos aquí para expresar esa preocupación, ¿no?, ante esta gravísima problemática. El área, por supuesto, que también está enfocándose, ¿no?, a analizar lo que está sucediendo, a conocer los casos de feminicidios acá en Oaxaca. Con el área de comunicación social, con ustedes, pues vamos recogiendo, ¿no?, ¿verdad? Estamos así relacionándonos con esa recogida de noticias, donde podemos ver las diferentes manifestaciones de los feminicidios, porque sí es un fenómeno global, pero pues se pueden analizar ahí las diferentes formas, ¿no?, en las que se da muerte a las mujeres, y por supuesto que es una línea que no vamos a dejar de documentar e impulsar de alguna manera. ¿Quién sabe si crearemos un observatorio, verdad, coordinadora?
Ojalá alcanzara. Sí, la postura que tenemos es de total compromiso, sensibilización y, como bien decía Irene, preocupación. Es decir, compromiso en el sentido de ir creando estratégicamente acciones, ir creando programas, planes para poder de manera paulatina sumarnos a acciones estratégicas. Es decir, al ser un problema que transversaliza no solamente a las instancias de derechos humanos públicas, privadas, de la organización civil, sino al mismo gobierno y en su estructura institucional, y que se necesita un trabajo estatal, diseñar políticas públicas estatales que puedan tener un impacto realmente importante en esta defensa, en garantizar el derecho a la vida de las mujeres. Entonces, lo que se está tratando de impulsar desde esta área especializada es lo que tenga que ver en la comunicación directa con los familiares, como se le denominan sobrevivientes de las víctimas, uh-huh. Es decir, las familias, qué ha pasado con ellos. Uh-huh. Sin embargo, vuelvo a insistir, si no tenemos el suficiente recurso económico, humano, sensibilizado, preparado, es mejor ser muy cautos porque podemos ir a abrir heridas en lugar de construir, en lugar de cerrar estas heridas, podemos estarlas abriendo. Es un tema muy delicado. Por lo tanto, las acciones que se tienen que impulsar tienen que ser pensadas, planeadas y diseñadas de manera muy estratégica.
Gracias a las psicólogas sociales de la Defensoría especializada en asuntos de género de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Irene Hernández Arriero e Itábico Cruz López, que hayan aceptado la invitación de venir a platicar con nosotros aquí en su programa Hechos y Derechos. Gracias.
Gracias. Con mucho gusto. Gracias.
Vayamos a escuchar una cápsula informativa a nivel estatal sobre una iniciativa de ley para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Oaxaca presentada por organizaciones civiles.
Información estatal sobre derechos.
El 28 de enero de este año, integrantes de asociaciones civiles para personas con discapacidad en Oaxaca presentaron ante la 62ª Legislatura del Estado la iniciativa de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca. Este proyecto de ley contiene disposiciones que no fueron adoptadas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en vigor y cuyos impulsores consideran de suma importancia dejar plasmados en una norma legal como la que se está proponiendo. Al respecto, refieren como ejemplo la pertinencia de incluir todos los derechos humanos que señala la Convención, pues la Ley General solo considera los siguientes derechos: salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia y libertad de expresión, opinión y acceso a la información. Dicha ley general no justifica la razón o la valoración que llevó a omitir los demás derechos, aun cuando los que se encuentran en la Convención son las directrices a partir de las cuales debieron proceder. La iniciativa ciudadana también retoma temas basados en la visión de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que en la ley general fueron tomados en sentido distinto a como debe ser, señalaron las organizaciones civiles. En este caso, la ley general insiste en la educación especial, pero en esta iniciativa se considera respaldar, por ser acorde con los derechos humanos, el derecho de la infancia y de las personas con discapacidad a recibir una educación inclusiva. En lo que respecta al marco jurídico a nivel local, está vigente la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 25 de abril de 2009. Sin embargo, aun cuando esta ley es posterior a la entrada en vigor de la Convención, carece por completo del sentido de la inclusión social. La columna vertebral de la inclusión social es la forma en que se deben abordar y desarrollar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Todos estos hechos motivaron la idea de plantear la creación de una nueva ley con una visión incluyente y desde la perspectiva de los derechos humanos, pues la actual legislación local ha sido ampliamente rebasada por los estándares aplicables en la materia. La presente iniciativa está respaldada por organizaciones de y para personas con discapacidad, que cuentan con conocimientos y amplia trayectoria, así como trabajo en el tema. La propuesta de iniciativa toma para su fundamentación el paradigma social o de los derechos humanos, que se enfoca al respeto de la dignidad de la persona humana al considerar como seres con derechos a las personas con alguna discapacidad física, mental, intelectual o sensorial.
Hechos y derechos.
Este día hablamos sobre un delito el cual es cometido por hombres en contra de mujeres y si bien ocurre en todo el mundo, el feminicidio. Mi nombre es Gabriela López de la Dirección de Comunicación Social de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y nos despedimos con el siguiente tema musical, el cual es un curioso experimento que mezcla la poesía clásica con ritmos populares actuales en la voz de la profesora de literatura Nelly Rincón. Escucharemos a ritmo de reggaetón La Redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz, Hombres Necios. Esta composición es uno de los emblemas del feminismo en México y la profesora Rincón buscó transmitir a sus alumnos el importante mensaje del poema adaptándolo a un ritmo reconocible para los jóvenes.
See, a lot of y'all niggas still playing around and shit. But us niggas from the A-Town, we don't play that shit.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su render, porque queréis que obren bien, si las incitáis al mal. Combatí su resistencia y luego con gravedad. Resiste fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quieres de nuevo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con restricción y se hallará la que buscáis para pretendida tal y en la posesión Lucrecia.
What's happening?
What's happening?
Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo. Él mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el pavor y el desdén tenéis condición igual. Quejándose o tratan mal, burlándose quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la quema se recata. Si no se admite es ingrata. Y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel. A una culpa es cruel y otra por fácil culpáis. Pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende. Si la que es ingrata ofende y la que se... Pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende. Si la que es ingrata ofende y la que sin bien allá la que nos quiere. Y quejaos.
Enhorabuena.
Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas. Y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpar? Aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Pues para qué os espantéis de la culpa que tenéis. ¿Quieres las cuales hacéis o haced las cuales buscáis? Dejad de solicitar y después con más razón acusar es la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas almas mundo que lidia vuestra arrogancia. Pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Juntáis diablo, carne y mundo. Peace out.
The business.
Hechos y derechos.
Programa para fomentar la protección, preservación y promoción de los derechos humanos.
Tus derechos cuentan. Conócelos y ejércelos.
Sintonízanos en nuestra próxima emisión.